Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Aquí estamos. Dicen los que llevan una vida normal que ya hace frío en la calle. Digo, los que salen a la calle y los que...
Refresca, hay que decir que refresca.
Que refresca. Hola, Corrochano.
¿Qué tal?
Yo me tengo que enterar, pues me entero por el teléfono. Mira, estaba mirando ahora en el iPhone a ver qué temperatura hace en la calle, porque como no piso la calle...
¿Qué vienes? ¿Teletransportado aquí o qué?
Prácticamente. De la puerta de casa a la puerta de la radio. Madrid, 6 grados. ¿Sabes lo que estaba pensando también? Que dice mucho de una persona las ciudades que tienen el teléfono para saber la temperatura.
¿Tú qué tienes?
¿Quieres saber las mías?
Sí, dirige,
saca las tuyas, venga.
Yo tengo
Madrid.
La siguiente es Tarifa.
Barcelona, Gijón.
La siguiente es Inverness.
Majadahonda, Roche.
Río de Janeiro.
Lanzarote. Londres, no sé por qué tengo Londres, se ve que algún día fui y tal. París, otra cosa que no sé por qué tengo.
Ninguna, ¿no?
Nueva York, esto debe ser por si me roban el móvil para que piensen que soy un hombre de mundo y un broker de bolsa. Porque París, Nueva York y Miami.
Un tío de negocios.
Miami, 24 grados hace en Miami. Pues para todos aquellos que nos escuchéis desde Miami,
qué suerte tenéis,
capullos. Qué suerte tenéis.
José Luis Pérez está en Miami, ¿no?
Ahora mismo está en... Bueno, creo que sí. Pérez estaba... No, se iba a Nueva York ya. Se iba a Nueva York con Herrera. Eva Marcela está en Miami. Que vive allí. Sí.
Hay un oyente de Miami que nos manda un mensaje.
Pues sí, si alguien nos está escuchando desde Miami, que desde aquí nuestro apoyo por estos 24 grados que estáis sufriendo en el día de hoy. Y además la semana es muy dura, ¿eh? Porque es todos soles, mira, todos soles hasta el próximo miércoles con máximas de 26 y mínimas de 20.
Oye, Herrera está en Nueva York como en la calle Serrano.
Sí. Bueno, Madrid. Es que viaja mucho. Todos los años va a
Estados
Unidos.
Bueno, vivió en Nueva York, ¿eh?
El otro día me lo contaron, que todos los años va a Estados Unidos y controla aquello fantásticamente. ¿Sabes dónde está Cristiano? En Portugal. Ya está en Portugal Cristiano Ronaldo. Ha acudido a un acto esta tarde de los compañeros de Marca, inmediatamente después un vuelo privado hacia la concentración de la... Hola, Melchor.
Hola, está exactamente en el Algarve.
Eso es Portugal, ¿no?
Sí, exacto.
En el Algarve, en el sur.
Exacto.
Preciosa zona de Portugal. Bueno,
una
pues
playa,
ahí está...
Unas playas vírgenes espectaculares.
Sí, pero mejor Cádiz, mejor
ya,
Cádiz y
ya
Huelva.
Quedan pocas vírgenes.
A ver si tengo yo un punto de formalidad y ahora te vas a convertir tú en el Juanma de la primera hora, Melchor.
He dicho playas vírgenes, estoy hablando.
Vale. Pues eso, que hay que apostar por Huelva y por Cádiz antes de por el Algarve portugués, donde está Cristiano Ronaldo. Cristiano, que ha firmado su nuevo contrato con el Real Madrid. El acto ha sido este mediodía en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Me decías, Melchor, que esto marca una diferencia, que sea en el palco.
Hombre, es la quinta renovación del Real Madrid, recuerda. Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y esta... La de Cristiano es la única que se ha hecho en el palco de honor del Bernabéu.
¿Las otras dónde se hacen?
Las otras se han hecho...
En la sala de prensa.
En la sala de prensa, y además Florentino Pérez no ha acompañado a los cuatro anteriores renovados, lo había hecho Emilio Butragueño, con lo cual en este caso yo creo...
Esa es la diferencia.
Estos detalles son importantísimos, ¿eh? Son muy importantes. Luego nos va a contar Melchor más detalles de un contrato que podría llegar hasta los 25 millones de euros, dicen algunos, 25 millones de euros limpios al año. Han estado en el acto su madre, sus amigos, no ha estado su hijo, su peque, que debía estar en el colegio.
Tenía cole.
Me parece muy bien que estuviera en el cole con el resto de compañeros. Y, por supuesto, ha estado Florentino Pérez, como decía Melchor, en ese acto en el que Cristiano Ronaldo en algunos momentos se ha emocionado viendo las mejores imágenes como jugador del Real Madrid. Tiene contrato hasta el año 2021, acabará con 36 años, si es que lo cumple, pero es que quiere más.
Un día especial para mí, renovar 5 años más por este club. Como ha dicho muchas veces, que es el club que está en mi corazón, que es el club que es mi cara y es un momento único en mi vida. Después de ganar la Champions League Real Madrid, la Eurocopa y hacer esta renovación espectacular, un año de sueño, que no es el último contrato, que se quede bien claro aquí. Y quiero terminar aquí, obviamente, no sé con qué edad, este es mi penúltimo contrato, espero yo, y lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir. Me suena esa frase. Modric se va con Croacia, a pesar de haber jugado solo media hora, después de que regresara tras la lesión en la rodilla.
Pero hay un pacto con la Federación Croata que solo juega uno de los dos partidos y a ser posible que no dispute los 90 minutos. A pesar de ello, tranquilidad en el Real Madrid, pero, como te digo, cruzando los dedos para que no haya ningún contratiempo.
Hay buen rollo con la Federación Croata.
Sí.
Está Zucker.
Está Davor,
o sea,
evidentemente.
Espero que
Davor no va a haber problemas.
Ahí se porte bien. Neymar, el juez de la Mata ha dictado una orden de procesamiento contra Neymar, contra su padre, contra Bartomeu, contra Rosell, contra el Barça y contra Santos. Se ha levantado torcido el juez de la Mata en el día de hoy. Esto lo vamos a tratar de traducir con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, porque ya es un lío absoluto entender en qué punto está el tema del fichaje de Neymar por el Barça. El Barça, por cierto, que ha hecho un comunicado y que ha hablado para mostrar una vez más su desacuerdo con todo este proceso. Lo decíamos en el arranque, el diario Marca ha entregado hoy sus premios en Madrid. Luis Suárez no ha recogido el pichichi, se lo entregaron en Barcelona y parece que hay cierto boicot del Barça al acto porque resulta que le dieron un premio a Tebas por el Fair Play en representación de toda la Liga y el Barça debió interpretar que donde recogía un premio Tebas no lo recogía un jugador del Barça, o al menos eso se está comentando. El premio se lo dieron en Barcelona, como decimos, a Luis Suárez y lo agradeció a través de un vídeo. Sí estaba en ese acto Cristiano Ronaldo, que recibió el trofeo al mejor jugador de la pasada temporada, y el Cholo Simeone, que también estaba y que recibió el trofeo de mejor entrenador. Han destituido a Enrique Martín Monreal como técnico de Osasuna. Ahora mismo lo contamos. Y le dan ultimátum a Poyet en el Betis. Tiene 2 semanas por delante para preparar el próximo partido. Ahora nos lo cuenta Oliva, pero parece que también la cosa está complicada en Sevilla. Insisto, también estamos ahora en Pamplona. Mañana se concentra la selección española en Las Rozas. Jugamos, ya lo saben, contra Macedonia, en Granada, el sábado, y el martes en Londres, contra Inglaterra. Este es amistoso. Por cierto, está Casillas en Madrid. Hoy ha presentado su línea de ropa interior o una línea de ropa interior que patrocina. Si quieren ir mañana a comprar los gallumbos, se llaman Impetus. O Impetus.
Impetus.
Impetus, ¿no?
Impetus.
Impetus. No confundir con Boletus, que les darán setas. ¿Eh? Impetus. Bueno, pues ahí, en ese acto, ha dicho esto Casillas sobre la selección española.
Yo creo que yo no he renunciado a la selección. A mí siempre que el seleccionador crea oportuno, si tiene que convocarme, estaría encantado siempre de ir. Pero evidentemente da un paso a un lado y yo creo que ha optado por David. Me parece una decisión muy afortunada o correcta. Y que haga las cosas bien, él y todos, para que disfrutemos de la selección como hemos disfrutado durante ese tiempo muchos españoles.
Respetuoso, Casillas con Lopetegui y con la selección española. En este lunes, en el que tendremos kilómetro 42 con Chema Martínez, después de la maratón de Nueva York, yo no sé si alguno ya está en España después de la maratón o nos están escuchando desde Nueva York con el wifi, tiraos ahí en el...
Evia vuelve mañana.
Evia vuelve mañana.
Mañana por la tarde.
En un avión medicalizado. Si el hombre vuelve, creo que tiene los las restos, patas, ¿no? Que vamos, que pobre hombre. Está hecho polvo, pero es un auténtico fenómeno. Lo dicho, que a lo mejor algunos nos escucháis también desde Nueva York. Yo sé que es tener mucha fe, pero seguro que hay alguien que con el wifi está tirado ahí en la habitación de Manhattan,
seguro,
recuperando, y que quiere escuchar a Chema Martínez. Pues hoy Chema va a hablar de eso, de los consejos para recuperarse en una semana después de un maratón, y sobre todo, cuando uno queda vacío después de un objetivo, ¿a por qué va? ¿Qué objetivo quiere cumplir? Hoy hace 25 años que anunció que tenía sida Magic Johnson. Vamos a hablar de este asunto con Paniagua. Y ya que hablamos con Paniagua y con Dani Senabre sobre la NBA, vamos a hablarles de las elecciones americanas. Está allí todo el equipo de la cadena COPE de informativos, con Herrera, con Espósito, con José Luis Pérez. Mañana programación especial durante todo el día y toda la noche en la COPE. Y nada, estaba leyendo que están Hillary y Trump.
Tu amiga Hillary y tu amigo Donald, ¿no?
A saco, o sea... Trump hoy visita 5 estados distintos.
Sí, sí.
5 estados distintos, que es como ir a 5 países de Europa indistintamente, en el mismo día.
Hillary está ahí con Bruce Springsteen.
Sí, sí.
Bon Jovi.
En 3 estados.
Hace un cierre de campaña.
Flipante.
Y Barack Obama. Es que
la familia clave de las elecciones está en 3 estados.
Sí, sobre todo en Ohio.
Está absolutamente
sobre todo en Ohio.
No pongáis en plan a la lista.
No, pero me encantaría, la verdad. Pero el caso es que 1 en 5 y 3. ¿Y qué han dicho los deportistas americanos? Porque han tomado partido. LeBron, por ejemplo, con Hillary en el último meeting en Ohio, que dicen que es el estado clave. Bueno, pues luego nos lo cuenta Paniagua y también Dani Senabre. Está con nosotros, ya lo han escuchado, Melchor Ruiz. Está con nosotros Corrochano. Está con nosotros Susana Guas. Hola, Susana.
Hola, hola.
Mónica Marchante. Hola, hola. Mónica.
Hola.
Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Lama ya está. Hola, Manolo.
Muy buenas.
¿Qué tal, Manolo?
Pues muy bien aquí. Hoy no te he visto en todo el día y echándote de
menos. No, sí, sí me has visto y un placer verte cada día, cada lunes aquí en la radio.
En la tele, pues, ¿no? En la tele no lo has visto.
No, hoy no lo he visto en la tele, Juanma.
Ni yo a ti tampoco, ¿eh?
No, yo hace tiempo que no.
Sí, tampoco.
Hace tiempo que no voy.
Sí, sí, sí. Bueno.
Ya se me están acabando las vacaciones.
¿No? Sí. Está bien esa, está bien esa. Es que tenías días acumulados de los juegos, claro.
Bastante, bastante, sí, sí. He currado bastante.
Próximamente en sus pantallas, ¿no?
Pues no lo descartes, nunca se sabe. Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE, Alegría en la Radio.
Juanma Castaño, el partidazo. COPE, estar informado.
Antes de nada, vamos con lo más importante de la jornada de la Liga Santander, que nos deja un entrenador destituido. Noticia de hace aproximadamente una hora y media. Pamplona, Alberto Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Como dices, Enrique Martín destituido. Una reunión de la Junta, la verdad es que se puede calificar de surrealista. Sin el presidente, que ha entrado por teléfono, que estaba con fiebre en casa, y por teléfono además se lo han comunicado Enrique Martín Monreal a un hombre de casa de toda la vida, la destitución del Club Atlético Osasuna.
Nada más, o sea, esto es lo que se sabe, no han dicho...
Han hablado luego Peter Vasquez, que es el director deportivo, ha dicho que no tienen sustituto, que lo van a buscar, que esperan hacerlo antes de una semana. Sí que le han preguntado acerca de Caparrós, que dice que entra en el perfil, aunque hay más nombres, como Luis García, como Pepe Mel o el propio Javier Aguirre. Además, el director deportivo ha dicho que estaban en un callejón sin salida.
Muy bien, gracias Alberto. Pues enseguida os contaría, Israel, una cosa curiosa de este asunto. Antes os cuento yo que la cuenta 123 Pymes del Santander, cumpliendo sus condiciones, te da hasta un 3% de bonificación de los pagos de nóminas, impuestos y suministros de tu negocio, como por ejemplo en el agua, en el gas o la electricidad. Además, te ofrece condiciones preferentes de financiación y TPVs. Y, por supuesto, para clientes nuevos y también para los de siempre. Consulta en www.bancosantander.es. Cuenta 123 Pymes, la Liga Santander, la Liga al rojo vivo. Elías Israel, ¿querías contarme algo de este asunto, de la destitución de Martín Monreal?
He alucinado con la destitución.
¿Por qué?
Porque he estado en los premios Marca, sentado a su izquierda. La han entrevistado públicamente, o sea, para Radio Marca, pero era para todo el anfiteatro, para todos los que estábamos ahí, y ha hablado pues con naturalidad de cómo iba a sacar al equipo, de la diferencia entre jugar en primera y en segunda.
Uf.
Y la verdad es que ha sido una situación bastante dura, ¿no? Estar en un acto público y que a la media hora estés fulminado en tu cargo, alguien de la casa, alguien así, pues la verdad es que me parece que las formas sin duda no han estado a la altura del personaje, de lo que supone para la historia de Osasuna, seguro.
Pues sí, pues muy desagradable. Por cierto, el Barça ha confirmado la no presencia en los premios de los compañeros de Marca por esto.
Yo creo que es una razón bastante sencilla. Nosotros el viernes teníamos previsto mandar un representante del club a recoger el premio de Pichichi de la Liga de Luis Suárez, pero tuvimos la noticia de que se iba a otorgar el premio al Fair Play y a la Deportividad al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al señor Javier Tebas, precisamente. Y entenderán y comprenderán que desde el club no nos pareció que esta era una decisión inadmisible, absolutamente inadmisible, teniendo en cuenta los últimos episodios que ha tenido el club con relación al presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Es Josep Vives, portavoz del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, es increíble. ¿Cómo puede ser que el Barça decida que no va Luis Suárez a recoger el Pichichi porque un premio es para Tebas?
Hombre, el Barça generalmente está contra el mundo, pero no ir institucionalmente, como dices, a un premio importante como son estos del diario Marca, ni Suárez, que se llevaba otro,
un premio deportivo que tiene el caché y la alcurnia de Pichichi.
Sí, bueno, que le dan importancia a Tebas, ¿no?
No, pero vamos a ver, son dos cosas. El futbolista no iba a venir porque estaba con su selección, igual que no ha ido Oblak por estar con Eslovenia. Son cosas distintas. Lo que es muy fuerte es que institucionalmente el Barça vete esto cuando lo que se está premiando es la lucha de Tebas contra la violencia.
Es increíble.
O sea, no se está premiando otra cosa. Entonces me parece fuera absolutamente lugar. Son premios que corresponden a la temporada pasada, por los goles que ha marcado Luis Suárez la temporada pasada, o los que han parado Oblak y Becerra en segunda división. A mí me parece inconcebible.
A mí, yo creo que al Barça se le está yendo la mano increíblemente en este asunto.
Bueno, o sea, más que la mano, yo lo que creo que no está midiendo bien, ¿no? Yo creo que estamos mezclando aquí churras con menina. Yo creo que, primero, Suárez no vino no por una falta de respeto al Marca, como dice Elías, sino porque el ejemplo claro es que el Marca ha proyectado un vídeo de Luis Suárez recibiendo, creo que era Carlos Carpio, ¿no?
Sí, sí. igual que Oblak.
No estaba Juan Ignacio Gallardo, que estaba.
Juan Ignacio era, ¿no?
Oblak sí. Que no estaba, también, o sea, que lo ha recibido a través de un vídeo.
Que el Marca tenía muy claro que Luis Suárez no podía venir, pero que el Barça como institución no esté presente en un acontecimiento donde, más allá de que esté Tebas, que puedes tener diferencias con Tebas, pero más allá, donde se está premiando a un futbolista tuyo, donde se está premiando a un jugador que está haciendo historia, que recibe uno de los premios más importantes de España, como es el Pichichi, que tú no vengas, yo más que el feo a Marca, que se lo hace, yo creo que le hace feo al propio premio de Luis Suárez.
Le he querido entender, que estaba allí presente Elías, que cuando han entrevistado a Tebas, cuando le han dado el premio, que Tebas ha dicho que en los últimos días, después de aquella declaración que hizo la de los bolos, ha hablado con el Barcelona. Ha dicho, ¿no? Le he entendido eso.
Sí, sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho.
Lo ha dicho y él ha querido poner paños calientes absolutamente y que, bueno, que él representa a todos los clubes y que quería superar ya esto y que son muchas más las cosas que unen que separan, pero parece que al Barcelona todavía le separan más que las que unen.
Yo, de verdad, creo que se le va la pinta un poco al Barça con este asunto. O sea, ya está bien, ya con lo de Tebas. Es que no hay otra, además.
Hombre, es lo mismo que decir es que el presidente no puede coincidir en la misma habitación con Tebas. Es lo mismo. O sea, yo, en ningún sitio en el que esté Tebas voy a estar yo.
Y no sé quién lo ha dicho. Además, es que el premio es por la labor contra la violencia. Y lo recoge Tebas como una labor de todos los clubes del fútbol español.
Es inconcebible ese premio.
Sí. Y lo entregan la madre de Dani Jarque y la madre de Antonio Puerta.
Sí, solo por eso.
No. Fantástico, vamos. Demasiada importancia, ¿no?
Bueno, antes de empezar con los temas deportivos, que son los que más nos interesan, simplemente para tratar de traducir qué significa lo que ustedes leerán mañana en la prensa, lo que han leído hoy en todos los portales digitales sobre Neymar. Esa orden de procesamiento dictada por el juez de la Mata contra Neymar, contra su padre, contra Bartomeu, Sandro Rosell, el Barça y contra el Santos. Todo a costa del fichaje de Neymar por el Barça, los 40 millones, que si eso había que cotizarlo como sueldo, en fin. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasos hay que dar a continuación? Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. Hola, Emilio, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Sinceramente, necesitamos que nos traduzcas esto, porque algunos ya estamos perdidos con el caso Neymar.
Bueno, pues que va a haber juicio. La traducción más directa es esa. El instructor ha terminado su función instructora y a partir de ahora le ha trasladado las acusaciones para que en un plazo de 10 días presenten los cargos, los delitos contra aquellas personas que entiendan que deben sentarse en el banquillo, pidan la cantidad de pena y pidan el concepto de responsabilidad civil, es decir, la cantidad de dinero con el que habría que satisfacer a las víctimas. Como tenemos unos precedentes en el sentido de que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya estimó un recurso contra el archivo, pues la conclusión de todo esto, el titular periodístico, nunca mejor dicho en vuestro caso, es que va a haber juicio, que Neymar y todos los demás que se indican en la noticia se van a sentar en el banquillo.
Perdón por la forma en la que te voy a plantear las preguntas, porque es que soy un...
Dale.
¿Juicio de quién contra quién?
Bueno, eso es lo que queda por dilucidar, porque como en España los jueces no pueden acusar de oficio, lo que ha sucedido hoy es que el juez de instrucción invita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que en ese plazo de 10 días establezcan sus escritos de conclusiones provisionales y fijen exactamente quiénes son las personas que se deben sentar en el banquillo. En este caso parece que el Ministerio Fiscal va a solicitar algún tipo de pena privativa de libertad y, por supuesto, la famosa agencia empresa DIS, que fue la que destapó el asunto y la que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento.
¿Esto de hoy, por tanto, es una mala noticia para el Barça y para Neymar?
Extraordinariamente mala. Procesalmente es la segunda más mala de los posibles después de una sentencia condenatoria.
¿Qué es lo que les puede pasar?
Bueno, ya te digo, a partir de ahora las acusaciones tienen que fijar ese contorno en cuanto a qué personas se van a sentar en el banquillo, por qué delitos y qué cantidad de pena se pide por cada uno de esos delitos. Por tanto, como se está hablando, y el auto así lo dice, de una estafa impropia y de una corrupción entre particulares, pues hombre, en un marco abstracto académico, es decir, como si fuera una especie de caso práctico, las penas podrían llegar hasta los 8 años de prisión por ese concurso de la estafa con la corrupción. Otra cosa es que las acusaciones tengan cierta mesura y rebajen un tanto esas cotas máximas que el Código Penal establece, pero el umbral, el escenario abstracto es el que yo te comento.
Como desconozco totalmente los plazos de la justicia española, ¿esto más o menos cuánto dura? ¿A partir de hoy cuánto tiempo vamos a estar con este asunto?
A ver, el primer retraso que se puede producir es como consecuencia del recurso que alguna de las defensas presente contra este auto. Que ya puedo adelantar que será un recurso bastante estéril, porque es que el órgano que está por encima del que ha dictado este auto ha dicho hace muy poco que hay indicios para continuar, por tanto es un recurso bastante estéril, pero en cualquier caso me imagino que recurrirán, por tanto ese recurso será resuelto más o menos a la altura de Navidades y podemos decir que en una lógica procesal normal, hacia primavera, a principios de verano, podríamos tener ese juicio en el que se sienten en el banquillo las personas que tú indicabas.
¿Alguna pregunta para el catedrático?
Sí,
¿alguna duda?
Sí. Yo, desde luego, la primera. ¿Por qué entra en escena de nuevo Bartomeu cuando contra él se había archivado la causa en julio?
Bueno, porque se encuentran indicios de su conocimiento. Es que hay que tener en cuenta, además, que el fichaje de Neymar es un fichaje que se prolonga, según este auto, se prolonga durante muchos meses, años. Hay una primera parte en la que, por decirlo así, el Barcelona lo que hace presuntamente es encapsular al futbolista precisamente para que no salga al mercado y luego con el paso del tiempo ya se fructifica y se hace efectivo ese contrato. Por tanto, es una contratación que tiene, digamos, dos fases. Una primera fase que llamaríamos de encapsulamiento del futbolista, que ya se reputa antijurídica por parte de la Audiencia Nacional, y ya el segundo tramo, que sería el fichaje efectivo. Y por tanto se entiende que ese tramo, esa cremallera en el tiempo, comprende no solamente al actual presidente, sino también al anterior, porque los dos tenían presunto conocimiento de este tipo de proceder.
Sí, pero de julio hasta ahora, ¿qué ha cambiado?
Bueno, pues ha cambiado sencillamente que lo que antes se consideraban que no eran indicios de criminalidad, ahora sí. Se han transformado en indicios de criminalidad. Esto es muy frecuente en la práctica forense española.
Una pregunta que le quiero hacer yo que todavía sé de esto menos que Juanma. Ahora estamos viendo el juicio del caso Gürtel, estamos viendo el juicio de las tarjetas Black, y yo veo a todos los imputados sentados ahí en un juicio días y días, horas y horas. ¿Esto significa que Neymar, desde que empiece el juicio hasta que acaben las declaraciones, va a tener que estar ahí sentado y va a tener que dejar de entrenar? ¿O cómo va a ser este proceso?
Bueno,
yo a los de la Gürtel los veo ahí sentados todos los días.
Es verdad, buena pregunta, Lama.
La asistencia del acusado, que ya son acusados, porque esto es como el proceso de la mariposa, ¿no? Ya han dejado de ser investigados para ser acusados formalmente. La presencia del acusado es un derecho, pero no es un deber que tiene el acusado. Por tanto, si presenta causa legítima, en este caso sus entrenamientos, para no estar presente en todas las sesiones del juicio oral, se le puede dispensar por parte del tribunal de esta servidumbre.
O sea, que puede ser que no se pierda un partido de Champions porque le llame el juez a declarar un miércoles, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Exactamente.
O sea que vale, bueno, declara cuando le toque y se acabó, ¿no?
Claro, eso ya depende de qué estrategia fije con su propio abogado y ya digo, la presencia de los justiciables en el procedimiento no generalmente no es un deber a menos que el juez lo imponga, sino que es un derecho, por tanto es un derecho que se puede declinar salvo aquellos trámites procesales que obligan la presencia del acusado, como son su propia declaración y el llamado derecho a la última palabra.
Muy bien, Emilio, tiene usted la capacidad de explicarme cosas que he leído 5 veces y que no entendía.
No te creas.
No, de verdad, he leído 5 veces en diferentes medios de comunicación la noticia de Neymar y seguía igual, y ahora escuchándolo usted 5 minutos ya más o menos me quedan las cosas claras.
Y aunque te lo ha preguntado Juanma, Emilio, te lo voy a preguntar yo más facilito. Bien. Si tú fueras el juez, que no lo eres, ¿tú crees que por lo que has leído Neymar podría ir al Trullo?
Bueno, por el tenor del auto, parece claro que sí, que tiene más posibilidades que yo de ir al Trullo. Pero, en cualquier caso, ahora habrá que ver también la capacidad de negociación que puedan tener sus letrados, si hay una posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, evitando el ingreso en prisión a través de la suspensión, o si por el contrario van a mantener la defensa hasta el final. Nos queda por ver, hay una cosa que se tiene que saber. Los jueces no pueden dar más de aquello que las acusaciones piden. Por tanto, estamos en el momento procesal, estamos a punto de que se dispare la cámara para que nos dé la foto fija de aquello que van a pedir las acusaciones.
y en el futuro los jueces no podrán dar más de aquello. Si hay una cierta exageración en cuanto a las peticiones, eso nos dibuja un escenario de posible acuerdo de conformidad entre los abogados y el tribunal, con la fiscalía por medio, para evitar que la sangre llegue al río, haya un reconocimiento de los hechos y, sobre todo, haya una satisfacción económica a la parte perjudicada como consecuencia de estos hechos, que es muchas veces lo que buscamos los abogados en este tipo de procedimientos. No restemos ese dato al debate.
Y perdone la última, ¿quién lo tiene más crudo? ¿Neymar, Bertomeu, Rosell, el padre de Neymar?
No quiero yo con esto denostar a nadie ni hacer un juicio, y que me perdonen, pero evidentemente parece claro que el propio Neymar y Rosell, pues el señor Rosell, pues parece ser que son los grandes damnificados del auto. A mi juicio son los grandes damnificados del auto, lo cual no significa que en el futuro puedan ser o no los grandes perjudicados del procedimiento a vista de pájaro. Pero desde luego, con el auto que yo he leído esta tarde, tanto el señor Neymar hijo como el señor Rosell tienen un escenario procesal un poco más oscuro que el resto de los acusados.
Emilio Cortés, muchas gracias, catedrático.
Un placer, hasta pronto.
Un abrazo, buenas noches. Está Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli.
Aquí estoy, ¿qué tal, Juanma?
Enseguida me cuentas la reacción del Barça a esta noticia. Y Mónica, enseguida me cuentas tú, quieres decir algo también, ¿no?
Sí.
Pues enseguida me lo cuentas.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.